La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, ahora comentemos una película que estrenó en Netflix también este fin de semana. Empezando la polémica, pues es un remake. Sí, es un remake. ¿Por qué? Porque es una película de una novela que ya se había hecho, con el mismo nombre, la misma trama, en cierto sentido, que se llama Rebeca. Rebeca, la primera producción, pues fue una película que sentó un precedente enorme. Fue la primera película que hizo Alfred Hitchcock en Estados Unidos, por ahí de los años, de verdad es una película de los años 40, ¿sí? Sí. Alfred Hitchcock ya había sido un cineasta de cierto renombre, de cierta pasarela en la Gran Bretaña, y había tenido dos o tres películas que habían llamado la atención, se habían vendido bien en Estados Unidos, y el célebre, legendario productor David O. Selznick dijo, pues hay que traernos a Alfred Hitchcock a Estados Unidos a hacer una película, ¿no? David O. Selznick, si usted no lo sabe, pues fue en cierto sentido el productor que sentó el Star System en Estados Unidos. Cuando la Paramount tuvo un relevo de manos, llegó David O. Selznick y él empezó a decir, si quieres hacer películas a lo grande, pues tienes que invertir dinero a lo grande, y empezó a romper récords de taquilla con sus producciones. Fue en el momento en que los productores eran los que vendían la película, ¿no? Es decir, me acuerdo los carteles de... Decían, pues es una producción de David O. Selznick. Ya no importaba quién era el director o quiénes eran los actores. El puro productor era garantía de que iba a ser una buena película. Y David O. Selznick, pues, creó un imperio de películas en la Paramount Picture. Se convirtió en un hacedor de estrellas, en un hacedor de éxito tras éxito. Y luego se peleó con la Paramount. Entonces, David O. Selznick se fue, pues, en cierto sentido, reunió con varios actores, directores, guionistas, productores, disidentes de los diferentes estudios establecidos en Hollywood, y entre todos ellos fundaron la United Artists. O. Selznick, Charles Chaplin eran los nombres que encabezaban a este grupo disidente. Fundaron la United Artists, y la United Artists, pues el primer gran éxito de distribución que tuvo fue precisamente Rebeca, la película de Alfred Hitchcock, que ganó el Oscar a la mejor película, precisamente el que corresponde a 1940. Una película con, pues fue la primera película de Alfred Hitchcock en Estados Unidos, y pues la primera película de Hitchcock de gran presupuesto, porque estaba Laurence Olivier, que nunca había querido hacer una película con Hitchcock. Le presentaron esta novela, dijo que sí, y le pusieron de contraparte, o sea, la chica ascendente norteamericana, Joan Fontaine, ¿sí? ¿De qué va la película? Pues es una película que relata, en cierto sentido, el ascenso social de una muchacha de compañía. Una muchacha de compañía, en pocas palabras, es para referirse podríamos decirlo, al símil femenino de un ballet. Alguien que acompaña a una mujer de sociedad y le ayuda, pues, con todas sus tareas, ¿no? A vestirse, a cambiarse, a elegir ropa, a los mandados. Y además, pues, en cierto sentido, esta muchacha de compañía, pues, es su criada, ¿no? La dama de sociedad la educa en los cánones de la alta burguesía. Esta muchacha, que se llama, se encuentra... cuando están de paseo en la Riviera Francesa, en Monte Carlo, se encuentra con un digamos, multimillonario que recién ha enviudado, Maxime Winter, de Winter, así es, que recién ha perdido a su esposa, a su esposa, precisamente la que le da el nombre a la película, se llama Rebeca. ¿Sí? El señor Maxime de Winter y esta muchacha de compañía tienen un romance fugaz, se enamoran, cuando la patrona de esta muchacha de compañía le dice que empaque porque pues, nos vamos a Nueva York porque ya estoy hasta la madre de Europa. Entonces ella va a despedirse de su enamorado, de Maxime de Winter, y él le propone matrimonio. Cuando apenas llevan, pues se nos hace ver que, no sé, unas semanas de conocerse, ¿no? Y así, pues esta muchacha que hace de dama de compañía se de la noche a la mañana se convierte, pues, en la heredera de toda la, ¿cómo decirlo? En la heredera de toda la tradición de Winter, una casona inglesa enorme, con unos terrenos amplísimos que se llama Manderley, ¿sí? Y obviamente, pues, es una muchacha que todo el mundo asume a revista, que vive a la sombra precisamente de la primera esposa del señor Maxime, de Rebeca. Y en ello, así como todo lo que le estoy comentando es sabido, el quid de la película es precisamente esa situación. Cómo esta muchacha tiene que luchar de alguna forma con el fantasma de la exesposa de su esposo, ¿no? Con Rebeca de Winter. En ello va la película. Vuelvo a repetir, la cinta original de Alfred Hitchcock, que ganó el Oscar a la mejor película en 1940, y ahora Netflix patrocinó un remake, como sea, es un remake, aunque se quiera vender como que es una nueva adaptación más fiel a la novela, es una novela que también se convirtió en es un bestseller en su momento de Daphne du Maurier, y ahora lo dirige Ben Wheatley. Ben Wheatley, pues, ¿qué le digo? Es un director muy... Hay que decirlo, es un director que se arriesga, ¿sí? Porque tiene dos o tres películas extrañas, entre ellas En un campo de Escocia y la fallísima de High Rise, El rascacielos, y ahora lo convencieron de hacer el remake de Rebeca, a pesar, pues, como no, en la película la muchacha... La dama de compañía vive a la sombra de la ex jefa de Manderley, Rebeca, y pues Ben Wheatley quiso estar a la sombra del maestro Alfred Hitchcock y se estrenó el remake este fin de semana. Sócrates Ochoa vio Rebeca. ¿Qué te pareció la película, Sócrates?
Bueno, yo nada más así con... Nada más con ganas de darte la contra. Yo sí diría que Rebeca... de 2020, de Ben Wheatley, yo sí diría que es una nueva adaptación de la novela, ¿no? No sé, a veces, yo sé que luego ocurre como esta cuestión como muy, muy rara, ¿no? Y a lo mejor es meterse a lo mejor en un debate como inútil, ¿no? Decir si es remake o no y demás, ¿no? Y luego, y si es remake, que también nos ponemos en esta controversia, pues, de si se deben o no hacer los remakes, ¿no? Que también me parece absurdo, ¿sí? Creo que hablando sobre todo, por ejemplo, de obras literarias, creo que, digo, yo fundamentalmente yo no estoy en contra de que haya más de una adaptación de una historia, ¿no? Vaya, comentamos hace cosa de meses, ¿no? El caso de Mujercitas, ¿no? Que la versión de Greta Gerwig es la enésima adaptación de una obra que ha sido adaptada hasta en versión anime, ¿sí? Entonces, creo que el punto es esta cuestión de que si Rebeca de Ben Wheatley está tratando de emular lo que ya se hizo con Hitchcock, o que si es un si es remake o no y demás, ¿sí? Me parece que cuando hablamos de cuando alguien dígase, digo, en este caso, digo, no sé quién sea el responsable de esta versión de Rebeca, digo, fuera de que Will Wheatley la dirige, pues, pero me refiero a diferencia de como tú bien ahorita nos comentabas muy atinadamente acerca de cómo funcionaba la industria en los años 40, ¿sí? Que eran los productores los que hacían las películas, ¿no? Entonces, casi, por ejemplo, eran podrías decir que el productor era el que llevaba el timón de todo, ¿no? Y que hacía posible las producciones como tal, ¿no? En este caso, no sé cuál sea a quién le tengamos que echar la culpa, pues. Pero a lo que voy es que yo no estoy en contra de que haya adaptaciones cinematográficas nuevas de obras literarias, por más populares que sean tanto la obra o la adaptación o ambas, ¿sí? Creo que va más en el sentido de, si se va a hacer una nueva versión o una nueva adaptación de una historia conocida, celebrada por muchos, ¿sí? Es por qué la vas a hacer, ¿no? O qué se va a aportar a ella, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay gente que va a decir, no, pues es que con Hitchcock no te metes y demás y todo eso, ¿sí? Y a lo mejor van a decir que estoy haciendo comparaciones como muy burdas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo pienso en un caso de, que digo, no es una obra ni de lejos con la relevancia cinematográfica e histórica que tiene Rebeca, que Rebeca la película original es una película de ya hace 80 años, ¿sí? El caso, por ejemplo, que me parece muy interesante en el sentido de una adaptación nueva de una historia, una adaptación nueva a una historia que aporta elementos que sí suma, vaya, ¿sí? A lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Es el caso de La chica del dragón tatuado, o mejor conocida como esta adaptación que se hizo de la novela de Los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Que ya teníamos la adaptación sueca, ¿sí? Que se hizo originalmente, que de hecho se hizo la adaptación a la trilogía de libros completa, ¿sí? Y que años después vimos la propia adaptación que hizo que fue de la mano de David Fincher, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí ambas versiones me parece que son, incluso me atrevería a decir que la versión de Fincher a mí me gusta más, pues, pero voy de nuevo a este caso de que es una adaptación, en este caso la adaptación subsecuente de Fincher de alguna manera aportaba cosas que no tenía la adaptación original sueca, ¿sí? Entonces, y así creo que podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? Ejemplo, a lo mejor unos más exitosos que otros, ¿sí? También, por ejemplo, hablar de esta cuestión y hablando, pues, de un director tan celebrado y tan venerado como Alfred Hitchcock, pues, que ya uno diría, no, pues es que esta versión de Rebeca es un insulto, ya la versión de, para mí Rebeca, por ahí leí a alguien decir en Twitter, es que para mí Rebeca pues nada más la de Hitchcock y ya, ¿no? Esta versión no existe, ¿no? Pero creo que también seamos también un poquito como más desapegados, ¿no? O sea, digo, que haya una nueva adaptación de una historia que ya conocemos, creo que tampoco borra del mapa las adaptaciones anteriores que se hicieron, ¿sí? Así como los remakes no borran de la existencia las películas originales, es algo que aquí en este espacio he dicho hasta el cansancio hablando de los remakes live action y no tan live action que está haciendo Disney sobre sus películas animadas, pues, pero bueno, eso ya es como otra cosa, ¿sí? Pero bueno, ¿no? Creo que en este caso sí creo que esta versión de Rebeca merece el beneficio de la duda en el sentido de que, al menos para mí, de decir, bueno, pues merece explorarse este mundo, se merece que alguien pueda aportar algo más, ¿no? No que necesariamente sustituya a la película que ya se vio hace 80 años, ¿no? Pero se merece el intento, ¿no? Y que ese intento no borra de la existencia lo hecho por Alfred Hitchcock hace 80 años, ¿sí? Aquí el problema con Rebecca es que Ben Wheatley y los guionistas encargados, los y las guionistas encargados de adaptar nuevamente la historia de Daphne du Maurier en esta nueva versión, hace un poco para aportar algo nuevo, ¿sí? Más allá de lo evidente, ¿no? Algo que por ejemplo es impresionante de Rebecca, incluso si la ven el día de hoy, y lo digo esto porque yo y confieso este pecado que acabo de corregir hace cosa de unos días. Yo no había visto la versión de Hitchcock de Rebecca, la vi antes, días antes de ver esta nueva versión. Pues si ustedes ven la Rebecca de Hitchcock, todavía es una película que sí, con todo y que es una obra muy de su tiempo, ¿sí? Es de todo lo que tiene que ver con el cine clásico, del cine hecho en los 40. Es una película que sigue resultando muy, muy novedosa, ¿no? Con todas las cosas que hacía Hitchcock a nivel visual, a nivel técnico y a nivel de discurso y de saber contar historias, ¿no? Entonces, es una película que creo que sí todavía soporta eso, ¿sí? En este caso, con la nueva versión de Rebecca que tenemos aquí, ya pasados 80 años, pues sí, está, ¿cómo se puede decir? Ya no hay esos impedimentos que existían pues en el cine de los años 40, ¿no? Decir que la película, pues sí, se cuenta con una cuestión, ¿cómo decir? En cuestión de manera técnica, pues, en cuestiones de por ejemplo, en el aspecto, hablando, por ejemplo, de ¿cómo decirlo? De diseño de producción, de sets y todo eso, pues sí, la película es, a la película no le pongo un pero, ¿no? En toda la cuestión de diseño de producción, de la ambientación, de la época y demás, ¿no? O sea, es más fácil ahorita hacer una producción de época de este calibre ahorita en 2020. Pues hay no que sea más fácil, pues, sino que me refiero a que hay más recursos. Actualmente los realizadores tienen más recursos técnicos de cuáles echar mano, a diferencia de hace 80 años, ¿sí? Lo cual también hace todavía más notable, pues, muchos de los trabajos sobresalientes del cine de los 40 y de los 50, ¿no? Cómo lograron crear cosas interesantes visualmente y a nivel de producción a pesar de las limitantes, ¿no? Entonces, en el caso de Rebecca, pues sí estamos hablando de una producción que, pues, o sea, a la producción no le pongo ningún pero, ¿sí? No le pongo tampoco ningún pero a las personas involucradas en ella, me refiero a los actores, ¿sí? Que son Lily James, Armie Hammer, Christine Scott Thomas, ¿sí? Todo pareciera ser que es en papel visualmente bonito, ¿no? Tienes una producción de altura, tienes a un elenco carismático que puede salir mal, ¿no? Creo que aquí la cuestión es que justamente esta nueva versión de Rebecca hablando, por ejemplo, también acerca de adaptaciones nuevas, siempre ocurren estas cuestiones con las adaptaciones de obras literarias a la pantalla grande, ¿no? De que luego de repente pues hay cosas que el guionista en turno que hizo esa adaptación, pues hay cosas que decide quitar o que a lo mejor decide que no se traslada muy bien en pantalla y demás, o que decide comunicarlas de otra manera. Eso sumémosle también lo que el propio director pone de su cosecha, los cambios que hace, sobre todo eran cosas que luego también eran muy comunes también en el cine de los años 40 y 50, que luego hubo producciones que llegaron a tener finales completamente distintos a los que había a lo mejor en las obras originales, ¿sí? Para mí eran ese tipo de cosas que uno decía, ah, bueno, quizá por este tipo de cosas creo que vale la pena, ¿no? Ver una nueva adaptación, ¿no? Hay cosas que Ben Whitley hace de manera distinta, ¿sí? A mí, por ejemplo, algo que se me hace muy curioso es, si vieron la Rebeca original de Hitchcock, que es esta cuestión muy del cine clásico, ¿no? Parte inicial que ocurre bastante, bastante rápida, ¿no? En el cual los personajes se conocen, se enamoran y pum, a lo que sigue, ¿no? Entonces, en esta nueva versión de Whitley, pareciera ser que deja esta química que hay entre Max y la futura señora de Winter, pues, que por cierto no tiene nombre, pues se le conoce como la señora de Winter, pues, trata como de explorar un poquito más eso, ¿no? Deja de ser como esta cuestión como tan... Trata como de darle más trasfondo como a esta relación y esta atracción que ocurre entre ellos dos, en contraposición a como esta aparentemente relación tan un tanto distante que había entre los personajes interpretados por Laurence Olivier y John de Fontaine, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen interesantes, pues yo dije, ah, bueno, creo que la película puede explorar un poquito más, ¿no? Creo que lo poco que aporta la nueva Rebeca de 2020 es eso, ¿no? Que trata como de dar un trasfondo un poquito más, ¿cómo se puede decir? Les da un trasfondo más, les da trasfondo como tal, ¿no? A los personajes, ¿no? Trata de ponerles un poquito más de personalidad, de historia detrás de lo que hay con sus motivaciones, ¿no? Aquí lo que juega un poquito en contra es que si eso rompe un poquito como con esa, ¿cómo se puede decir? Como con esta aura de misterio, ¿no? Algo interesante que tenía la versión de Rebeca de Alfred Hitchcock es justamente esto que comentaba Oscar, ¿no? Cómo la nueva señora de Winter está viviendo a la sombra del fantasma de Rebeca, ¿no? Y hay diferentes señales, ¿no? Que dan a creer eso, ¿no? La forma en la cual ¿cómo se puede decir? Se comunica la relación entre ella y Max, ¿no? A tal grado que ella comienza a tener estos delirios, ¿no? Es que entonces Max no me quiere porque todavía está pensando en Rebeca, y cómo esta idea de este personaje que en ningún momento vemos, ¿no? Pero que todo el mundo, todos los personajes en cada momento se nos está recordando del fantasma de Rebeca, nos hace partícipes de la psicosis de la nueva señora de Winter, ¿no? ¿No? Creo que eso es parte de lo cual yo, como alguien que no había visto la Rebeca original, me parecía algo muy ingenioso, ¿sí? Y es ahí donde te das cuenta como mucho de lo visionario que era Alfred Hitchcock en términos de narrativa, ¿no? ¿Por qué creas a los personajes así como tan sencillos y tan simplones? Porque de alguna manera así la atmósfera de misterio es más fácil de comprar, ¿no? Porque los personajes se vuelven un enigma, ¿no? El fallo que tiene es virtud y pecado. A mí me gustó que se tratara de poner un poco más de trasfondo a cada uno de los personajes, a la señora de Winter, a Max, a la señora Danvers, a todos ellos, pero se sacrifica el misterio, ¿sí? A tal grado que el momento de la vuelta de tuerca en el cual sabemos la verdad sobre Rebeca, ¿sí? Pues pierde todo el impacto, ¿no? No tiene el mismo impacto de la versión original, ¿no? No sé si, me declaro ignorante de la novela original de Dumouriez, ¿sí? No sabemos si... Y creo que eso es parte del punto, ¿sí? Que luego hay cuestiones que en términos de progresión de trama, de desarrollo de personajes, que funcionan de cierta manera en los libros, ¿sí? Que hay ciertos autores, ciertos narradores de historias que quitan ciertas cosas o quitan ciertos aspectos en las adaptaciones cinematográficas porque quieren crear cierto efecto, ¿sí? En eso era muy hábil Alfred Hitchcock, ¿sí? Él tenía como cierta mirada, pues, para crear eso, ¿sí? Y, pues, creo que en este caso ni Ben Wheatley ni ninguno de los tres guionistas que adaptaron de nueva cuenta la novela de Dumouriez lo tienen, ¿no? Incluso creo que en este punto, por ejemplo, creo que a mí también algo por lo que me parecía interesante también ver una nueva adaptación de Rebeca es justamente esta cuestión de sobre todo esta cuestión actualmente que ha existido acerca de las narrativas dirigidas por mujeres, pues, en el cual sí hay como esta cuestión, Rebeca es una historia que juega mucho con esta cuestión de la identidad, ¿no? Y de los roles, ¿no? Que tiene que desempeñar la mujer como esposa dentro de la sociedad y demás, ¿no? Creo que sí valía la pena, quiero darle el beneficio de la duda a Ben Wheatley y a los productores y a Netflix por haberse animado a hacer esta adaptación, porque creo que había una área de oportunidad padre para abarcar justamente esos temas en la narrativa y en la discusión actual, ahorita, 2020, ¿no? Y me parece como muy burdo la forma en la que lo hacen, ¿no? Justamente hay ciertas diferencias entre esta adaptación y la versión de Alfred Hitchcock. La única diferencia es que creo que, en este caso, por ejemplo, la nueva señora de Winter, el personaje interpretado por Lily James, toma una parte más activa en la última parte de la película, que es la parte del juicio en el cual se intenta acusar a Max de si él fue el que mató a Rebeca y demás y todo eso, pero es como muy, muy burdo, ¿no? Es como, pues es como que, pues bueno, vamos a cambiar las cosas para que el personaje de la nueva señora de Winter como que tome las riendas, ¿no? De toma una parte más activa en la investigación y en la búsqueda de la verdad, ¿no? Cuando creo que en la versión de Hitchcock justamente ya una vez que se devela esta verdad sobre Rebeca, ya cuando la nueva señora de Winter lo sabe, ¿sí? Y decide hacer tomar la decisión de seguir adelante con Max, me parece todavía como más interesante y más retorcido, y sobre todo me parece que es algo que ahorita, 80 años después, me sigue pareciendo padre y me sigue pareciendo algo que no ha envejecido, ¿sí? Entonces, creo que ese es el principal problema con Rebeca, ¿no? Que creo que yo de facto no niego las buenas intenciones de que esta nueva adaptación exista. Creo que había una oportunidad interesante, ¿sí? Creo que había buenas intenciones, había un elenco que creo que lo podía dar, ¿sí? Armie Hammer, no puedo hablar objetivamente de Armie Hammer, perdón, ¿sí? Pero desafortunadamente la forma en la que, con todo y que lo buen actor que él a mí me parece, creo que incluso se ve disminuido por un guión que justamente no le da lo que él necesita y que no justamente crea como, no abona como esta, ni siquiera abona como esta dinámica de pareja con Lily James, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí, desafortunadamente es como esta oportunidad desperdiciada de volver a contar esta historia y de poderle dar un plus, ¿sí? De poder contar, o al menos contarla de una manera, no tratando de querer pisarle los talones a Alfred Hitchcock, creo que pues nadie puede, digo, ni Gus Van Sant cuando intentó hacerlo pudo. Entonces, pero creo que había un área de oportunidad para poder contar las cosas de manera distinta y pues simplemente se desperdició. A lo mejor estoy siendo a lo mejor demasiado agresivo con la película porque las vi, les estoy hablando que en un lapso de menos de 5 días vi dos veces la misma adaptación de una historia y a lo mejor ahí mi juicio se ve un tanto afectado al respecto, ¿sí? A lo mejor ahí hubo una cuestión de cansancio por ahí, pues, pero sí, creo que pues es un caso pues desafortunado, ¿sí? Porque creo que sí era algo que merecía la pena el intento, ¿no? Y pues bueno, en el caso de Ben, digo, no sé si, o al menos creo que merecía la pena el intento, no de la mano de Ben Wheatley, que digo, a mí se me hace como muy raro, digo, ahorita mencionaba a Oscar como parte del trabajo que había hecho, ¿sí? Me parece muy extraño después de haber hecho como cosas como que habían, como medio lo habían posicionado, no como un directorazo, pues, pero como alguien que trataba de contar las cosas de manera un poquito distinta, ¿sí? Entre sus proyectos próximos está la secuela del reboot de Tomb Raider y la secuela de Megalodón. Entonces, digo, no sé qué vaya a hacer este hombre, pues, ya para... se me hace extraño que ese sea con lo que él va a seguir después de intentar adaptar nuevamente a Rebecca, pero bueno, ¿no? Si tienen curiosidad, pues, órale, véanla, ¿sí? Y también, como tip, si tienen curiosidad de ver la Rebecca original de Hitchcock, que yo, como yo, por ejemplo, que no la había visto, número uno está la, ya saben, está la versión de Criterion, muy, muy bonita, muy padre y todo eso, pero yo sé que está, probablemente está mal que lo diga, está en YouTube, está en YouTube la película completa en muy buena calidad, con subtítulos en inglés, digo, con subtítulos en español. Entonces, si también les entra la curiosidad ahora que vieron esta versión nueva y quieren ver la versión original, pues ahí también la pueden checar.
Bien, déjeme salir en defensa de mi Gus Van Sant. Gus Van Sant lo dijo en un principio cuando iba a hacer el remake de Psicosis. Lo de él era más un experimento cinematográfico porque era replicar, hacer Psycho, toda la producción en el mismo orden de trabajo que hizo Alfred Hitchcock. Los mismos días, el mismo presupuesto obviamente actualizado, los mismos planos, las mismas cámaras, etcétera, etcétera. Fue más bien un ensayo, ¿no? Otra cosa que me parece muy... que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se dice, ay, pues esta es una adaptación más fiel al libro, al cuento, a la base, ¿no? A la fuente de la historia, yo me lo tomo con reservas. Déjeme decirle por qué. Sí, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, eran dos directores que generalmente ellos mismos hacían la adaptación de su guión, o en muchos casos utilizaban un guionista que era muy afín a su forma de filmar. ¿Y qué sucedía? Ellos lo que hacían era adaptar la historia y darle un tratamiento de tal forma que funcionara dentro de su cinematografía. En este caso, el libro tenía que servir al cine y no al revés. Cuando se dice, es que es una historia más fiel al libro, yo me lo tomo con reservas porque no siempre saben bien las cosas cuando el cine se tiene que supeditar a lo que dice la literatura. Aquí le voy a decir rápidamente, ¿no? El pleitazo que se hizo entre Stephen King y Stanley Kubrick al adaptar The Shining. Sí, y no nada más fue el único escritor que pues tuvo sus reservas con lo que Stanley Kubrick había hecho con sus escritos. También aquel que había escrito el cuento en donde se inspiró La Naranja Mecánica también había tenido sus reservas con respecto a leer el guión de Stanley Kubrick. Recuérdese usted, Alfred Hitchcock, muchos dicen que hizo pedazos la novela de Psicosis, Y en cierto sentido lo que hizo fue él tomar extractos de lo que le servía para su película y nada más, no recrear la novela tal cual. Entonces, pues ahí está, es un punto de vista. Mario Barreto también vio a Rebeca, Mario.
Sí, pues yo creo que es, la verdad, yo pues, no me pareció para nada una película mala, me pareció una película pues entretenida, me sorprendió que tuviera un ritmo bastante entretenido, prácticamente hasta llegar al final. Y pues sí, yo estoy de acuerdo, para mí es una adaptación más que un remake. Ese es el problema con los remakes, ¿no? Ya, a estas alturas, pues desgraciadamente, al menos desde mi punto de vista, ya tenemos que estar acostumbrados a que los remakes existen, ¿no? Y que esa frase que, pues me sigue pareciendo como bastante absurda, de es una película innecesaria, pues queda totalmente desechada, porque pues ninguna película es necesaria. Pero bueno, definitivamente el remake existe y tenemos muchísimos que contar. Hay que adaptarse a este punto de que okay, existe, ahora qué se hace con él. Hay muchos que dicen, bueno, pues es que si el remake no aporta nada nuevo, pues entonces que no exista, ¿no? Pero tenemos casos donde son prácticamente idénticas a la película original. Y otros dicen, bueno, pues es que la película sí tiene que ser muy fiel a la original, porque de otro modo pues no se puede. Pero entonces existe la comparación de quién hizo cuál versión y obviamente es todo cae en el mismo bote común de la opinión, de la opiniología del cine, que es pues cuál me gusta más, ¿no? Con cuál me quedo o, peor aún, cuál vi primero. Y de ahí ya no me sacan, ¿no? Ese es el gran tema y me parece que es un tema que pocas veces nos paramos a debatir y creo que es muy necesario. ¿Qué es el remake? Tal cual. Yo lo veo meramente como, ok, pues es una manera de entretener al público, tomando una historia que probablemente. Sea tan simple, probablemente sea tan simple la razón por la cual se hacen remakes como el que es el guión que estaba a la mano, tal cual. O sea, no existe más allá una conspiración de no, pues es que quieren revivir esta nueva historia por no sé, por la situación, por el momento, o quieren poner a competir a la nuevo la nueva directora con respecto al que dirigió la original. Y ese sí me parece que pues es un punto a llegar a ninguna parte, porque las películas ni se hacen en los años que se creen, ni los directores o directoras que pasan al banquillo son las primeras opciones. O sea, hay mucho detrás de todo esto. Entonces, creo que el simplificar el remake como pues es que no es la original, yo creo que ya. Pues eso ya es así que historia antigua y pues sí hay que enfocarse en las películas tal cual, a ver qué es lo que ahora ofrece esta película, ¿no? En este caso, la película sinceramente es nada más una nueva versión de la historia de Rebeca, tanto así que el final cambia, tanto así que el ritmo cambia. Lo que sí a mí me sigue, pues, me molesta bastante, es este sentido de que las historias de época se tienen que ver súper renovadas, las historias de época tienen que ser súper a un tono mucho mucho más amable, ¿no? Porque pues una historia de época contada de una manera un poco más pausada o de otro tono o de otra manera más menos atractiva inclusive visualmente, pues aburre, ¿no? Ese es el automático. Creo que en ese sentido, y muy a mi pesar, le juega mucho a favor a este remake, porque este remake se siente todo lo como que toda la listita que tiene que cumplir este tipo de nuevas versiones de películas que se sitúan, digamos, en cierta época, no las llamadas películas de época, lo cumple a la perfección. Y creo que, pues, para mí ese es el mayor valor de esta versión. La película, pues, La verdad es que sí tiene sus cualidades, inclusive estéticas. Me parece que la fotografía juega muy en su favor. El diseño de arte y de producción es muy, muy bello. Es muy, muy, la verdad sí es bastante de pegarle el ojo. Creo que lo que puedo rescatar de todo este punto con respecto a la historia misma, inclusive ya metiendo a la versión de Hitchcock, es esta especie de homenaje que hace la producción, ¿no? Que hace tanto el director de fotografía como el mismo director, a intentar hacer estas o buscar estas referencias o buscar esta especie de homenaje al estilo gótico que plantea la historia por sí misma y obviamente que desarrolló en mucho mayor y mejor manera Hitchcock. Y aquí está implícito el tono gótico, lo cual me pareció interesante, pero ojo, la historia conforme va desarrollándose, sí es difícil encontrarle dónde está lo gótico, porque es una película que parece serie de esas 5,000 que existen en Netflix, tal cual, pero lo interesante está en el diseño de producción. Ahí es donde se ve este punto de rescatar o de hacer un pequeño homenaje a lo gótico. La recreación de muchos de los, por ejemplo, de los interiores de las casas, la manera en que están puestos los cuadros súper alargados, los barandales de las escaleras, la manera en que están construidas las escaleras. Toda esta parte que no es CGI, porque hay muchísima parte de CGI que eso me sigue a mí molestando mucho, pero bueno, ya es la nueva norma Netflix, ¿no? Tenemos que hacerlo así. Todo lo que es la parte del interior, toda la parte de la estética de producción, del valor de producción, a mí me pareció de verdad fantástico. Me gustó mucho esa parte porque sí te pone en este sitio muy especial, en este lugar muy especial, aunque igual la historia no conecte o no sea el gran par o el gran par a que corresponda a lo que se ve. Pero bueno, digo, en términos generales hay obviamente esta adaptación, ¿no? Como el muy, muy implícito, diagonal explícito punto de este guiño a la temática LGBT con el personaje de la cuidadora o de la sirvienta, ¿no? De la casa que ese no estaba tal cual en la novela ni en la parte de Hitchcock. Hay pequeños guiños que sí renuevan o se adaptan a estos nuevos tiempos, a esta nueva época, que creo que pues es básicamente lo que se quiere cumplir. Se siente raro varios de estos cambios en otras películas porque pues son historias pensadas y escritas o filmadas en ciertas épocas, pero aquí se siente muy genuino, o sea, realmente no es algo que realmente saque de lugar, que realmente ponga en jaque de algún modo cierta esencia de la historia, es simplemente un guiño por ahí. Y bueno, definitivamente las partes rescatables son eso. De las actuaciones, a mí me gustó bastante actor que hace del primo no me acuerdo qué rayos era de Rebeca, según esto, que bueno, al final sale a conclusión de que pues él estuvo con ella. Que él es este actor que hizo de Ian Curtis en la película de Control, en la película de autobiográfica de Joy Division, el cantante de Joy Division, y lo hace muy bien. Creo que es el personaje que me llamó más la atención, que sobresale para mí en las escenas en las que sale. Se me hace muy interesante el cómo actúa, de qué manera está ahí puesto. Y bueno, pues Armie Hammer a mí me parece que es este personaje, más bien este actor que se le puede adaptar un un personaje clásico sin ningún tipo de problema. Tiene el porte, tiene esta cierta elegancia, el cómo habla, el cómo se refiere, el rango que tiene, que tampoco es el más maravilloso del mundo, pero sí, no. Creo que ese rango sí se adapta a este tipo de historias. Y la verdad es que pues sí me quedo con eso. Yo no sabía qué esperar, sinceramente. O sea, creo que sí, lo único que tenía claro es no buscar una versión igual o cercana o mejor inclusive a la de Hitchcock. Sabía que no iba por ahí, es Netflix, es una obra en el 2020, es un no estreno de estos que se van sumando nada más a la lista, que se vuelven números, no nombres, ¿no?, en la lista de Netflix. Entonces, realmente ya sabía que no iba por ese lado. Yo no sabía quién dirigía Ben Whishley. Digo, ya dependerá del gusto de cada quien. Para mi gusto no lo hace mal, porque pues, se ve el ritmo, se ve que tiene un ritmo. Insisto, la película no es para nada aburrida, lo cual me sorprendió muchísimo. Tiene un ritmo muy muy casual, muy común, muy de película de Netflix, tal cual. Entonces, pues digo, la verdad es que no tendría peros para no recomendarla. Y bueno, obviamente si usted quiere ver una película en una escala mayor, con todo este punto interesante de cómo reflejaba la historia del fantasma, como después la replicaría en Vértigo, este fantasma que sigue siendo esta cuestión de celos, esta cuestión de posesión, de enfermiza, que como lo trataba Hitchcock. Bueno, pues vea la de Hitchcock, siempre va a estar ahí presente, pero el hecho de seguir estando comparando una y otra y una y otra, pues no nos llevaría a tanto lado. Entonces, sí, esto es una película para que la pongas, se entretenga un rato y listo, la que sigue, ¿no? Como suele ser tristemente el modelo Netflix, ¿no? Ya, ok, si estuvo, te gustó más o menos, bueno, ya, cambiaré a la otra, a ver qué tal. Entonces, pues ahí está, una película a la Netflix, para Netflix y de Netflix, así es que pues ya sabe a qué le tira.
Bien, déjeme comentar rápidamente mi experiencia con esta Rebeca. ¿Sí? Rebeca, le voy a decir una cosa, es una historia, no es una historia de amor, aunque muy probablemente la primera parte de la historia sí se quiera vender, pero sirve para construir lo otro que es la historia de un fantasma. La película se llama Rebeca precisamente porque la protagonista, aunque no existe, sí es un personaje que está omnipresente. Yo creo que desde los primeros 15 minutos en que la mujer rica a la cual le sirve esta dama de compañía le dice, no, pues es que acaba de perder a su esposa que se llama Rebeca. ¿Sí? Bueno, esta película habla de un fantasma. Entonces, al hablar usted de un fantasma, ¿sí?, usted tiene que construir este fantasma omnipresente a través de los comentarios de todos los protagonistas. Entonces, la credibilidad de los protagonistas cuenta mucho para la credibilidad del fantasma a la cual se tiene que enfrentar la nueva, la recién llegada a Manderley, a la mansión, a la cueva, a la sede, hasta el refugio de Rebeca, ¿no? Al, ¿cómo podemos decir? Al mausoleo, porque en realidad eso es la mansión. La mansión es un enorme mausoleo donde el fantasma de Rebeca vive, habita, transpira y se siente que está omnipresente en toda la película. ¿Qué sucede en esta Rebeca y en esta adaptación de Ben Whitley? Estoy de acuerdo que Ben Whitley pondera mucho el ritmo, porque aún así la narrativa es muy old fashion. ¿Cómo es una narrativa muy old fashion que va creando una tensión desde el primer momento para explotar esa tensión en la parte media de la película y hacia el final, para que el giro, para que no nada más haya momentos culminantes hacia la mitad de la película donde la muchacha no puede hacerse la nueva señora de Manderley porque hay una oposición en su contra, mucho en favor del fantasma de Rebeca. Y luego esta tensión funcione para darle el giro de tuerca cuando la película hacia el final se convierte pues, en una trama de jurados, en una trama de tribunales. ¿Qué sucede? Hay una mala construcción de los protagonistas Yo digo que hay una mala construcción de los protagonistas porque, no sé, quiero creer que los ciertos actores claves no dan el personaje que deberían de dar. ¿Sí? No sé si Ben Wheatley lo dejó pasar, no sé si el actor no dio el personaje como debería ser, y eso lo hablo principalmente porque, o sea, dice Sócrates Ochoa y dice, conviene, es muy difícil hablar objetivamente de Armie Hammer porque no es gana, ¿no? O sea, perdón, es una persona extraordinariamente guapa, ¿no? Armie Hammer ya nos había demostrado que bien manejado, bien trabajado, sutilmente dirigido, podía vendernos ese galán que tiene sentimientos, que proyecta conflictos internos, que conflictos internos de tal forma que de iniciar la película de una forma termina de otra extraordinariamente diferente. Call Me By Your Name nos demostró que Armie Hammer nos podía vender algo más que ser un galán de época. Pues resulta que, a pesar de haberlo castigado correctamente, quien a mí me parecía que era un buen Maxim, un buen amo de Manderly, pues aquí Armie Hammer no me da lo que necesito como el amo de la casa. Ese es el gran problema, me parece, aquí con Rebecca. Interactúa, sí, muy bien con Lily James. De eso no tengo queja. La primera parte de la película en donde sucede el enamoramiento y que él la lleva a su mansión, yo no tengo ningún problema. Eso funciona correctamente. De hecho, la gran mayoría de la gente podría decir, ay, pues es una historia de amor de una revista. Corre, funciona, va, se lo compro. Pero el problema es que cuando llegan a la casa y entonces empieza esta presencia omnipotente de Rebeca, ya no nada más a través de Maxine de Winter, sino a través de todo el personal que habita la mansión. El personaje que hace Maxine de Winter, pues, desaparece, ¿no? Se convierte en un títere dentro de su casa. Armie Hammer, de ser galán, millonario, viudo, que está padeciendo, que se acaba de enamorar y que es todo charm y lo que usted quiera, sencillamente es un títere dentro de su casa. Eso, si no lo vio el director, pues muy mal hecho. ¿Por qué? Porque Armie Hammer le da verosimilitud a mucho de lo que pasa dentro de Manderly, le da verosimilitud a otros personajes, y cuando Armie Hammer falla, la trama se tambalea fea y gachamente y solo se sostiene de un solo personaje. Ya no es de Lily James. Ella, Lily James, a pesar de que hace una buena construcción de personaje, en el momento en que llega a Manderly, ya su personaje está más, ¿cómo decirlo? Ya no tiene ya el control de las acciones. Está más reaccionando con lo que le sucede dentro de la casa. No es la conductora de la trama. Y cuando Armie Hammer nos falla, Christine Scott Thomas, como la señora Danvers, es la que toma la batuta de la película. Estoy de acuerdo, quizá muy probablemente la película se cae en cierto momento cuando la pareja llega a arribar a esta mansión. Retoma mucho, vuelve a crecer mucho la trama cuando es una confrontación entre dos mujeres. Lily James, que quiere tomar el control de la mansión, y Christine Scott Thomas, que no quiere permitírselo porque quiere mantener, pues, el recuerdo de su patrona, que en cierto momento pues fue un amor platónico también para ella. Sí, y mucho del fantasma de Rebecca Prive, precisamente por la forma en que esta amada James sigue manteniendo el control, el orden y la presencia de su patrona dentro de la casa. Sí, tan dentro de la casa que ella se nos hace saber, se nos hace y se nos insinúa que el máximo festejo, el máximo lucimiento de la casa, que era un baile que se celebraba, ya no se celebraba porque ya no está Rebeca. ¿Sí? Esa situación del cambio de poder que hay dentro de la casa, y que Armie Hammer, el personaje del señor Maxim de Winters, literalmente desaparece y se convierte en un títere, a mí me desequilibra toda la trama, ¿sí? Armie Hammer debió haber contrastado de alguna forma, ¿sí?, esa situación de el hombre controla, del millonario controlador todopoderoso a convertirse en un títere en su casa, no me funciona. Se debió haber manejado de otra forma ese equilibrio de personajes hacia la mitad de la trama. Eso me deconstruye mucho la atmósfera que es enorme, que es vital para que funcione el suspenso, para que funcione precisamente este personaje fantasmagórico de Rebeca. Entonces, ¿qué sucede? La gente se refugia en lo que más llama la atención, que es la lucha entre la nueva señora de Winter y el ama de llaves, señora Danvers. Entonces, la trama ya no se trata de Rebeca, ya no se trata sobre Rebeca. Rebeca ya es secundaria, el señor de Winter es secundario también. La trama se enfoca a la pelea entre la nueva señora de la casa y el ama de llaves. Y a mí me parece, vuelvo a decir, que eso desinfla la atmósfera hacia la mitad de la película, desinfla el objetivo, que es hacer de Rebeca este fantasma que todo lo puede a pesar de que ya no está, a pesar de que la señora ya está muerta. Se convierte en una película totalmente diferente del objetivo principal. Y hacia el final, en el momento en que pues nos damos cuenta de que la señora de Winters desapareció de una forma que se sospechaba pues que había sido un accidente, luego resulta que es un suicidio, luego resulta que un asesinato, y al final es un suicidio, que se convierte en un cine de tribunales. A mí me parece que ya está tan dañado el personaje de Armie Hammer que no le creo absolutamente nada durante su juicio. Armie Hammer, que se había convertido en un enano al ceder todo el poder a estas dos mujeres, al permitir la lucha, el conflicto entre el mando de una nueva señora y el ama de llaves, que no puede contra, que se convierte en un personaje visceral, porque ya no piensa, sino responde más bien a lo que está sucediendo dentro de su casa, y luego se convierte en una mascota herida, ¿no?, en el tribunal. No puede hacer nada, no habla, no se defiende, y tiene que, en una cosa absurda del guión, tiene que depender de que su nueva esposa, ¿sí?, en este empoderamiento femenino que no siempre funciona en todos los guiones. Señores guionistas, el empoderamiento femenino no funciona en todas las tramas, ¿sí?
Se siente súper forzado eso.
Sí, forzadísimo. O sea, mire, le voy a decir qué tan absurdo se siente, y esto es un spoiler, ¿sí? Mire, voy a empoderar a la señora de Winter, voy a hacer que ella descubra que Rebeca se suicidó, ¿sí? Va. ¿Por qué? Si al final, detrás de ella, pasos atrás, viene el inspector que lo va a descubrir. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la necesidad de que lo haga ella primero? No entiendo esa secuencia. ¿Sí? Al fin y al cabo, lo pudo haber descubierto el investigador, que viene pasos atrás, no, corre y se esconde. ¿Por qué, si de todo modo la va a descubrir?
¿Sí? Y yo sé que... perdón que te interrumpa, Oscar. Y yo sé que... y estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor no es el punto el tener que comparar las dos versiones, pero a mí algo que se me hacía padre de la... de la versión de Hitchcock, es que justamente cuando la nueva señora de Winter acepta volverse cómplice, uh-huh, el que ya se sabe, que dice, oye, ya sé que pues la mataste sin querer o no, pero pues la mataste, pero no importa, y ya se entrega, pues, y es como esta cuestión como también de, pues ya sabes, estos temas de la pérdida, de la inocencia. Hasta el mismo Maxim le dice, ¿no? Dice, oye, dice, ya, como que ya no eres la misma de antes, ya no eres ingenua, ya envejeciste, ya te volviste mujer, ¿no?
Uh-huh, sí.
No sé, eso creo que eso implícitamente sí habla como ya de cierta, como agencia muy de su época, pues, porque yo sé que a lo mejor va a haber gente que va a decir, uy, no, pero sí, pero lo hace por defender a su hombre, uy, no, que es sumisa, que no sé qué, ¿no? Pero a mí es esa cuestión de que ella se volviera la cómplice, pues, del asesinato de Rebeca, si yo dije, ay, órale, pues, qué bien, ¿no? Digo, tomándolo como historia de su época, ¿no?
Sí, pero
fíjate. Y me parecía todavía como algo novedoso dentro de ese tiempo, ¿no? Y como tú bien dices ahora, con lo que intentan hacer con esto que tratan de hacer con la nueva versión, que sí se siente pues más forzado, ¿no? No se siente tan natural.
Pero fíjate, y volvemos a las comparaciones. Alfred Hitchcock hace una buena transición del señor Maxine de Winter con Laurence Olivier. No lo caricaturiza, no lo hace enano dentro de su mansión, lo hace como un personaje atormentado. ¿Qué sucede cuando su esposa asume la complicidad con Maxine? Tú lo tomas como una correlación de malicia. ¿Sí me entiendes? O sea, para estar a tu nivel, ¿sí? Para tu hombre que mataste a tu esposa, yo te voy a encubrir. ¿Qué sucede en esta nueva película de Rebeca? El personaje del señor de Winter, a ese nivel a ese momento de la película, ya está tan apocado, tan hecho nada, ¿sí? Que tú lo ves como si la señora de Winter lo quisiera salvar, ¿sí? En una cosa desesperada, te voy a salvar encubriéndote, no siendo tu cómplice, ¿sí? Es una situación que no le empodera nada a ella, ¿sí? Sino que lo hunde junto con él. Luego se pone a ella a investigar, ¿no? Por Dios. Bueno, vuelvo a decir, el personaje de Armie Hammer, y vuelvo, yo no lo culpo a él porque ya hemos visto que sí da el papel, sí da la transición. Es un actor que no se sostiene nada más de que es un personaje con una hermosura clásica deslumbrante, ¿no? O sea, yo quisiera ver algún día a Armie Hammer que le quede un traje sastre mal, por piedad. Denme esa imagen, ¿sí? Pero él hace pedazos la transición del final. No le creo nada en el juzgado. Hace que Lily James no se sienta como su cómplice con malicia, sino se sienta como una mujer desesperada por salvar a un alfeñique, ¿sí? Hace que la señora Danvers crezca enormemente sin necesidad, ¿sí? Cuando en realidad ella no es la villana es Rebeca. Rebeca es el fantasma villano, ¿sí? El hecho de que Armie Hammer ya sea un títere dentro de su mansión tampoco hace que me funcione el personaje que hace Sam Riley, que para mí está caricaturizado de más, ¿sí? El hecho de que, o sea, no hay una, ¿cómo decirlo? No hay un conflicto entre ellos. Se odian nada más porque el guión dice que se odian, ¿sí? Se odian nada más porque el primo tuvo relaciones con la prima, ¿sí? Pero en realidad yo no me lo creo nada. No me lo creo porque, vuelvo a decir, para esos momentos ya no le creía nada a Armie Hammer. Llega el personaje de Sam Riley, se comporta como un patán, un altanero, sí, un personaje que se siente protegido todavía por el fantasma de Rebeca, y yo no le creo nada. Sí, y el final, por Dios. No, muchachos, vuelvo a decir, el final no se trata de la maña de llaves de Manderley. La película se llama Rebeca, no señora Danvers. Pues ahí está mi opinión, ¿no? A mí me parece que el guión escrito aquí sí está más apegado a la obra. Yo no la conozco, de Daphne du Maurier. Pues a mí me parece una trama que no es consistente en lo que persigue. Vuelvo a decir, la película se llama Rebeca. Es la construcción de un fantasma. Y a mí me parece que al final Rebeca resulta ser una situación secundaria. Y pues qué bueno que está Christine Scott Thomas, que nos hace interesante las partes finales de esta película, porque si no hubiera estado ella y nos hubiéramos tenido que sostener de Lily James y Armie Hammer, qué desastre hubiera sido esta película, ¿verdad? A mí me parece una película que tiene buenos recursos de producción, igual yo no tengo queja con respecto a ello, a lo mejor está al nivel de que sea mencionada para algunos premios, pero por lo demás, como dijo, como bien apuntó este Mario Barreto, pues es una película de Netflix. Y ojo, conste, estamos comenzando a crear la etiqueta, esta es una película de Netflix. Cuando Netflix en este momento debería estar preocupado precisamente en que si no hay películas hollywoodenses en la pantalla, pues la etiqueta es una película de Netflix, nos refiera a buenas películas. Y déjeme decirlo así como es, una buena película no necesita ser precisamente una producción oscariable. Netflix tiene buenas películas del término medio, que no son oscariables, pero son buenas películas. Bien, vamos a un corte y volvemos.
Thank you.